UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, amigos de la hora mágica. Sí, no nos hemos confundido. La música que estáis oyendo es el cant de los Cels de Pau Casal. Y hay una razón muy dolorosa para nosotros. Nos ha dejado un profesor, un catedrático de periodismo de esta universidad, de la Universidad Complutense, Paco Esteve, don Francisco Esteve, que fue también director, el primer director de la Cátedra de Miguel Hernández. Para él van estos primeros momentos de nuestro programa de hoy con un sentido, yo no diría pésame, una pena muy grande para los que tuvimos la oportunidad de ser sus amigos. Paco, muchas gracias por haber estado entre nosotros.
Paco dejó un vacío entre todas aquellas personas que tuvimos la suerte de conocerlo. Yo le conocí en el grupo Caminos porque era muy amigo del director de Axuar, de Pepe Axuar. Y allí iba a hablarnos sobre la figura de Miguel Hernández. Caminos está muy unida a Paco Esteve. Recuerdo sobre todo la senda, cómo él iba últimamente ya con su silla de ruedas y hacía la senda. En todos los sitios donde paraba la senda, él estaba, y también al final. Nos ha dejado un buen hombre, un grandísimo profesor, pero sobre todo un gran hombre.
Y un mejor hombre. Sí. Pero la vida sigue. Y nosotros tenemos que hacer nuestro programa y mirar hacia adelante, aunque en esta ocasión vamos a mirar hacia adelante, pero con un punto de referencia muy importante, que es lo que viene a continuación. Voy a pedirle a nuestro realizador que nos ponga la música, que viene, esta música es un poquito más animada que la anterior.
Porque era una de las frases que a ella le gustaba decir, que una mujer para ser libre solo necesita dos cosas: dinero y una habitación donde escribir. ¿Tú me sabrías decir de quién voy a hablar esta mañana?
Bueno, yo tengo trampa. Tengo el guión escrito. Yo puedo engañar a los oyentes, pero es Virginia Woolf.
Sí, es Virginia Woolf. Volvemos otra vez a retomar a los autores de fuera de nuestras fronteras. Ella concretamente se llamaba Adeline Virginia Stephen Woolf. Nació en Londres el 25 de enero del 1882 y murió el 28 de marzo del 1941. Es una mujer que vive entre dos guerras europeas. Ella es escritora, autora de novelas, de cuentos, de obras teatrales, obras literarias y poemarios. Es considerada una de las autoras más destacadas de las vanguardias modernistas anglosajonas del siglo XX. Nace en el seno de una familia extensa. Sus padres eran viudos los dos y con hijos. Se casan y nacen cuatro hijos más, entre ellos Virginia. Su padre era también escritor, Sir Leslie Steffe, y su madre, Julia, trabajó como modelo. Fue educada dentro del seno familiar, una familia bien relacionada con el modernismo de aquel momento. Digo esto porque ella no fue a la escuela. Sus hermanos, hubo hermanos que sí fueron, pero ella concretamente la educaron dentro de su familia. Ella tenía tendencia a la depresión. Estuvo varias veces internada por crisis nerviosas y trastorno bipolar, parece ser que fue lo que se le diagnosticó. Pero en realidad hay gente que dice, sus biógrafos, que detrás de todo esto había el abuso que unos hermanos habían hecho de ella. Cuando se mueren sus padres, se establecen en Londres, en una casa grande, donde allí acuden muchos artistas. Y allí nace el círculo Bromley, al que perteneció ella y sus hermanos y muchísimos más pintores, literatos del momento. Primero era un círculo nada más que de hombres, pero luego ya se incorpora la mujer. Ella se casa bastante mayor, se casa con 30 años con el escritor Leonard Wall, del que recibe su nombre. Era economista y también miembro del grupo Bloomsbury. Formaron entre los dos una editorial. Estuvo muy relacionada con una mujer durante el 1922 que era escritora y esposa de Harold Nicholson. Esas dos mujeres fueron amantes durante un largo periodo de su vida. Ellos tenían, digo, todo el grupo del círculo de Bromley tenían una mentalidad muy abierta y estas prácticas las hacía de continuo. Entre sus libros, tiene muchísimos libros, porque claro, como ella se los editó, pues tiene muchísima obra. Pero vamos a nombrar Al faro, Una habitación propia y La señora Galway, creo que es, ¿no? Galway.
Sí.
Es que esto de ser murciano y no saber inglés es un problema. Pero bueno, voy a leerles uno de los poemas que ella escribió y a mí me parece que deberíamos de hacerlo una pequeñita reflexión. Hay una especie de tristeza que surge cuando se sabe demasiado, cuando se ve el mundo como realmente es. Es la tristeza de comprender que la vida no es una gran aventura, sino una serie de pequeños e intrigantes momentos. Que el amor no es un cuento de hadas, sino una emoción frágil y fugaz. Que la felicidad no es un estado permanente, sino un raro y fugaz atisbo de algo a lo que nunca podemos aferrarnos. Y en esa comprensión hay una profunda soledad. A mí me parece que este es la caída de los mitos de la vida, ¿no? De los conceptos que necesita la persona humana para vivir. Cuando se pierde todo eso, uno entra en depresión y en soledad, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que para este tipo de situaciones a las personas a veces se nos cierra. Es cuando yo digo que el cielo y la tierra se juntan en el horizonte, entonces cierran todas las puertas, no hay salida. Y es un momento grave. Estoy hablando de una manera muy grave y creo que debo animarme un poco. Viene a continuación un personaje, porque le pido a nuestro realizador que meta un disco que a mí me gusta muchísimo, para hacer una pregunta a mi otro compañero, Edith Piaf, The Fool. Alberto, ¿qué nos traes hoy en nuestro apartado especial de música?
Sí, pues buenos días. Hoy
estamos oyendo una canción magnífica de la cantante francesa.
Bueno, hemos oído poquito, pero bueno,
se
identifica.
Sí, sí.
Estamos tratando de dar un pequeño homenaje a las mujeres en la música. Y vamos a hacer una pequeña selección y luego al final, si da tiempo, intentaré hacer un pequeño resumen de las quizá más significativas en estos últimos tiempos modernos.
Vale, pues vamos a ir un poquito a Edith Piaf. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés. Vamos a introducir. Con esta música vamos a introducir nuestro siguiente espacio. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que representa una asociación nueva de la ciudad de Elche. Para hacerles la entrevista tenemos que decir que no están aquí en el estudio, tuvimos que desplazarnos al de ellos y le hemos hecho una entrevista porque creemos que es una iniciativa interesante que puede aportar cosas importantes a la actividad cultural de la ciudad de Elche. Os dejo, en este caso, con dos representantes de la Asociación Asamblea Amistosa Literaria de Elche. Ellos se llaman Mariano Tarí y Juan José Piqueras.
Bueno, pues un día más la radio sale a la calle en busca de noticias que puedan interesar a todos nuestros oyentes. Hoy hemos salido para encontrarnos con dos miembros de una nueva asociación cultural ilicitana, una asociación que nace con muchísimas ilusiones y estoy seguro que les va a interesar todo lo que las dos personas que tenemos con nosotros, que ahora presentarán, se presentarán ellas. Pero la asociación se llama Asamblea Amistosa de Elche. Y para ello están con nosotros...
Literaria.
Y están con nosotros don Mariano Tarí, que es el presidente, y don Juan José Piqueras, el tesorero. La primera pregunta va para el que quiera contestar. ¿Por qué Asamblea Amistosa Literaria de Elche?
Bueno, la Asamblea Amistosa Literaria, este nombre proviene porque su principal función es poner en valor a Jorge Juan y Santa Cilia, que fue en el siglo XVIII denominado el sabio español, y tenía su linaje materno, era de aquí de Elche, o sea, su madre y la familia de su madre era de Elche. Entonces, en el año 1755, Jorge Juan Santa Cilia estaba en Cádiz y él era un ilustrado y tenía la intención de crear en España la Academia de Ciencias y Letras. Lo que pasa que en esa época, que todavía estaba la Inquisición por ahí, pues no se lo permitieron. Y no se lo permitieron, entonces lo que hizo fue montar, un sustituto en su casa. Y ahí tenía todos los jueves por la tarde reuniones con científicos, marinos, astrónomos. Y a esa asociación le llamó Asamblea Amistosa Literaria de Cádiz. Y nosotros, pues tomando esa base, pues le hemos llamado Asamblea Amistosa Literaria de Elche.
Bueno, Mariano ha empezado a contarnos la historia antes de que nosotros te preguntemos de cómo se nos ocurre este personaje, porque en realidad solo está la vinculación de que su madre era de Elche. Pero, ¿cómo se te ocurre a ti? Te levantas un día y dices, ¿Jorge Juan? ¿Eh? ¿Por qué Jorge Juan y no otro? Habrá muchos más en la historia.
Sí, bueno, hay un tema ahí y es, por una parte, pues a mí me gusta la historia, ¿no? Entonces, hace unos años, pues yo de Jorge Juan sabía que de Elche, pues la calle Jorge Juan. Y en Alicante el Instituto Jorge Juan, porque me examiné allí de reválida de sexto, poco más. Y entonces una amiga me regaló un libro que se llama El espía del rey, escrito por José Calvo Poyato, que es una historia novelada y basada en la vida de Jorge Juan. Leí el libro, interesante. Entonces profundicé en la vida de Jorge Juan Santa Cilia. Y conforme profundizaba, pues me interesaba más. Luego descubrí que su madre, él nació en Novelda, pero su madre y toda la familia materna era de Elche. Y anda, este personaje que tiene aquí una relación y una vinculación alta con Elche, y aquí no lo conoce prácticamente nadie. Entonces, hablando con varios amigos, comentamos, es verdad, Mariano, esto no... Tenemos que hacer algo para ponerlo en valor en Elche. Porque, aparte de ser un ilustrado, también pues dejó muchos logros y valores, ¿no? Entonces, por poner en valor esos valores y esos logros que él consiguió, pues nos juntamos y dijimos, la forma de hacerlo, pues vamos a montar una asociación cultural que ponga en valor personajes a nivel, digamos, internacional que tengan una vinculación con Elche. Y entonces, pues hemos empezado por Jorge Juan. Y estamos centrados en él.
Que esto es un abanico que está abierto a mucha más...
Claro, está abierto. Lo que pasa es que queremos ir paso a paso y con paso firme. Es decir, ahora estamos centrados en Jorge Juan y vamos, los proyectos, todo lo que tenemos están enfocados en Jorge Juan. Cuando Jorge Juan esté ya, digamos, al nivel que consideremos que que tenga ya la relevancia que tiene que tener, pues ya pensaremos otro personaje.
Bueno, sí, al hablar de Jorge Juan y su vinculación con Elche, hay que hablar de una de las familias más importantes y más nobles que tuvo Elche, que eran los Soler de Cornellá, que de ahí era la doña Violante, la madre de Jorge Juan. A Juan José le voy a preguntar por los objetivos de esta asociación.
Bien, como bien ha dicho Mariano, estos fines que tenemos, que es poner en valor a la obra y todo lo que dejó Jorge Juan, nuestro objetivo es llevar toda esa obra, ese pozo que dejó el sabio español, sobre todo a la gente joven. Y por eso hemos empezado por queremos llevarlo a los institutos para que ellos tengan conciencia de que un hijo de la zona, su madre era de aquí y todo lo que llegó a conseguir esa persona. Porque llegamos a preguntar a gente, ¿sabes quién era Jorge Juan? Pues nadie, absolutamente nadie dice quién era Jorge Juan, nada más que una calle. Y bueno, principalmente queremos que todo eso que hizo, llevarlo hacia esa gente joven.
Oye, ¿qué proyectos tenéis más inmediato? Uh-huh. Esos proyectos que se tocan ya.
Sí, a ver, la asociación es muy joven. Llevamos desde final de año constituida, es decir, 2-3 meses llevamos difundiendo lo que es la labor de Jorge Juan. Y hemos empezado haciendo charlas y alguna conferencia, bien, pues con gente experta en el tema, de su labor, principalmente la medición del meridiano que hizo él, del arco del meridiano, que bueno, pues a raíz de eso, pues demostró que la Tierra era achatada por los polos y se mejoró pues todas las cartas de navegación y todo. A partir de ahí, bueno, pues hemos dado charlas y seguimos. Queremos dar unas jornadas y hay unos... El 23 de marzo, que es inminente, en la Plaza de Valls, la sala de la UMH, se va a dar una conferencia por medio de Vicente Baus. Y junto a esa jornada, a esa conferencia, vamos a seguir dando otras que, bueno, estamos también en contacto, estamos con...
¿Con el ayuntamiento?
Y el ayuntamiento y la UMH, la vicedirectora de cultura, queremos tener todos esos contactos y poder difundir, principalmente mediante charlas y conferencias, pues la labor.
Oye, voy a meter un compromiso. Vamos a ver, ¿Jorge Juan de dónde era? ¿De Monforte o de Novelda?
Bueno, Jorge Juan, según, digamos, lo oficial, nació en Novelda, en el Fondonet, y lo bautizaron en Monforte.
De todas formas... Oye, ¿y no es un poco raro?
De todas formas, es un tema, porque ya hay incluso pleitos y tal, es un tema que nosotros no entramos. Que nosotros estamos centrados en Jorge Juan, en Elche, y que la madre era de Elche, que eso está constatado, y esa es la zona de nuestro ámbito.
¿Pero él llegó a vivir aquí en Elche?
Sí, sí. Él nació... Ahí pasa una cosa. El tema es que en la época que nació era la Guerra de Sucesión. 1707, 1710. ¿Qué pasa? Que Alicante era una ciudad insegura. Entonces su padre tenía la finca del Fondonet y dice, pues, se llevó una familia allí al Fondonet para que era más tranquilo. Y allí nació Jorge Juan. Nació Jorge Juan en 1713, pero a los 3 años su padre falleció. Entonces se quedó huérfano de padre. ¿Qué pasa? Que en esa época la herencia se la quedaba toda el mayor, de los hijos. Y tanto el padre como la madre, cuando se casaron, eran viudos y los dos tenían descendencia del primer matrimonio. Entonces el padre tenía un hijo mayor. ¿Qué pasa? Que la herencia se la quedó el hijo mayor. Entonces hubo incluso pleitos, tal. El caso es que la madre perdió. Y entonces se vino con las dos hijas del matrimonio anterior, Jorge Juan, la hermana de Jorge Juan, y embarazada del hermano pequeño de Jorge Juan. El hermano pequeño nació en Elche ya. Se vino aquí a...
A Elche.
Se vino a Elche a la familia, a su familia. Porque en ese momento la madre de Jorge Juan no tenía muchos bienes, porque se lo había quedado el hijo de su marido. ¿Qué pasa? Que estuvo aquí viviendo de los 3 años que vino Jorge Juan hasta los 6 años. Porque a los 6 años, un hermano de su padre, Cipriano, que era de la concatedral de San Nicolás, fue el tutor suyo. Fue el tutor suyo y entonces de ahí estuvo ya estudiando en los jesuitas, de ahí pasó un año en Zaragoza, en estudio gramática, porque entonces para entrar en la Orden de Malta era un requisito, y luego estuvo en la Orden de Malta como paje del gran maestre, pedía todo esto. Entonces, aquí en Elche estuvo constatado esos 3 años, y luego cuando venía por la zona, claro, tanto su madre como su hermano pequeño vivían aquí, venía a visitarlos.
Sí, sí.
Y bueno, pues es. Y entonces, a partir de ahí, pues queremos tener, que es uno de los proyectos que tenemos, un libro, bueno, se está investigando y documentando esa relación y vinculación de Jorge Juan y su familia materna con Elche.
Bueno, pero que esa vinculación, vale, pero yo creo que queréis darla a conocer la figura de Jorge Juan como espía, como marino, ¿no?
Sí, pero hay un tema. Hay documentación suficiente de esa biografía suya. Lo que pasa es que cuando se habla de Jorge Juan, eso se dice que nació en Novelda, se bautizó, muy por decir, y prácticamente ya pasó a Alicante y a Malta. Entonces, Elche pasa desapercibido. Entonces, claro, está claro que en el libro que queremos hacer, pues una parte de la biografía hay que ponerla, es claro. Sí. Pero lo que nosotros queremos resaltar es esa vinculación con Elche y de él y de su familia.
¿Qué? Oye, y ya que estáis, ya que estamos puestos en ilicitanos ilustres y que la gente de Elche cree que son una calle, os lanzo una idea, ya que estáis con Jorge Juan, por favor, Cristóbal San, además de una calle, fue un personaje importantísimo, sí. También de manera indirecta y un poco lejano hasta del propio Jorge Juan. Esto lo suelto yo aquí como el que no quiere ver cosas. Pero, no sé, lo importante de un hombre, sobre todo un hombre como Jorge Juan, es su obra. Quiero que me habléis, o que nos habléis, de la obra de Jorge Juan.
Bueno, este polímata ilustrado, porque esta persona se dedicó, todo lo que tocaba lo hacía bien. Se puso a medir el meridiano y sacó de ahí su gran obra, que viene y lo envían a Inglaterra a espiar y traerse de allí toda la información de cómo hacían los barcos, incluso con gente de allí, fundidores, a toda la familia de esa gente se la trajo y mejoró todos los arsenales que teníamos aquí. Bueno, lo hicieron director de todas las de la Escuela de Guardia Marina de Cádiz,
sí.
O sea, cogen y escribió un libro de todo lo que vio también en el Virreinato del Perú cuando hizo las mediciones. Pasó por 3 reyes, desde Felipe V, Fernando VI y Carlos III, les sirvió los 3, incluso en su etapa final estuvo como embajador en Marruecos.
¿Sí?
O sea, el primer tratado de pesca entre España y Marruecos, pues, no es,
¿Cuál es el proyecto más importante, a vuestro parecer, que hace Jorge Juan? El más importante. Yo sé que todos son importantes, porque claro, hacer que nuestro Arsenal sea uno de los más importantes, que en aquel momento pienso yo que habría avanzado de categoría.
A ver, en cada momento lo que hizo era importante. Es decir, cuando fue y midió lo del arco de Meridiano.
Con 21 años.
Con 21 años. Y ahí se supo que la tierra era achatada.
Sí.
Por favor. Eso era muy importante. Pero es que luego cuando vino y fue a Inglaterra, realmente en ese momento la Armada Española estaba en decadencia. Eran galeones que le habían puesto unos cuantos cañones y tal, y los ingleses tenían barcos de guerra, se van de línea, de 100 cañones, o sea, que es que nos podían dar palos por todos los sitios. Entonces, lo que hizo ahí, su misión, como ha dicho antes Juan José, el traerse a 80 técnicos con sus familias de Inglaterra, es decir, ponerse en situación en Londres en 1740 por ahí, y traérselo, y que el contraespionaje inglés no lo detectase, eso tiene un mérito tremendo. Luego venir por circunstancias, porque el que lo apropaba, que era el ministro, el marqués de la Ensenada, le hicieron una emboscada y cayó en desgracias, entonces lo apartaron de la construcción de barcos, pero entonces lo destinaron a Marruecos a hablar con el sultán para hacer el tratado de pesca, el primer tratado de pesca de España en Marruecos. O sea, es que los tres tienen su relevancia.
¿Qué es antes? ¿Astrónomo? Aunque siendo marino, la astronomía es fundamental para un marino, pero ¿qué es antes? ¿Astrónomo o marino?
Yo creo que se funden las dos cosas. Se funden porque él entró en la Escuela de Guardiamarinas, pues, quiero recordar, con 16, 17 años, es decir, y ya en 21, ya lo hacen teniente, para ir a medir. O sea, él resaltaba en la propia Escuela de Guardiamarinas de lo bueno que era como astrónomo, matemático.
Esto es mío de Nicolás.
Vale.
Una de sus preocupaciones, él escribe un libro que se llamó Examen Marítimo, que se ha estado dando en la Escuela de Naval durante mucho tiempo, y una de sus preocupaciones, como a todos aquellos que han escrito un libro, ¿sabéis cuál fue? ¿Cuánto cobraba por los libros que se vendían?
Sí, o sea.
Llevaba un control.
Lo mismo que pasa hoy, Pepe.
Lo mismo que pasa hoy. Sí, qué poco ha cambiado la cosa. Sí.
Qué poco valorada está la literatura en España.
Qué poco valorada la literatura. Bueno, oye, habéis dicho una cosa que es interesantísima, que yo creo que habría que... ese proyecto vuestro de llevar Jorge Juan a los institutos, a los centros escolares.
Uh-huh.
¿Podéis ampliar un poco más si tenéis esto?
Ahí hay un debate. Nosotros tenemos un planteamiento muy claro. Es decir, por una parte, hay básicamente cuatro proyectos fundamentales. Un proyecto es el de comunicación. Comunicación, difusión, vos tomas de hora, colaborando con otras entidades. Eso es un proyecto. Luego está otro proyecto que es, como hemos dicho, poner, documentar, investigar y documentar lo que es la vida de Jorge Juan y su relación con Tench y el linaje de su madre. Ese es otro. Hay otro proyecto que es el de incorporar la figura de Jorge Juan en los institutos. Y hay otro que es hacer un día de Jorge Juan relacionado con la astronomía. Que con eso estamos en contacto con astronomía.
Bueno, la entrevista con nuestros amigos Mariano Tarí y Juan José Piqueras duró mucho más, porque sinceramente hablar con ellos de Jorge Juan es algo muy importante. Nosotros, lamentablemente, el tiempo es oro en la radio y no podemos dar contenido a todo el tiempo que estuvimos hablando con ellos. Así que esperemos que con esta información sepáis y nos aprovechemos nuestros oyentes de la existencia de esta asociación. Y en este momento pasamos a un tema totalmente distinto. Ya lo va a decir la música, por favor.
Llegamos a Cuenca ya oscurecida y gracias al localizador pudimos encontrar fácilmente el Parado Nacional, antiguo convento de San Pablo. Un edificio gótico, pero con muchos elementos renacentistas en su interior. Cansados, ocupamos nuestras habitaciones sin apenas percatarnos de la grandiosidad del paisaje donde se encuentra la hoz del río Huécar.
No sería hasta la mañana siguiente, bien temprano, cuando nos dispusimos a encontrarnos cuanto antes con la Cruz del Diablo, el objetivo de nuestro viaje. Para ello, atravesamos el puente de hierro de madera que salva el gran barranco que existe entre los paules, que así se llama el edificio donde nos alojábamos, con las casas colgadas, santo y seña de la ciudad.
Tras una retorcida cuesta, nos encontramos ante la escalinata de la catedral, cuya historia es grandiosa, pero que por el momento hemos de pasar por alto, pues nuestro objetivo era conocer de primera mano la Cruz del Diablo, cuyo nombre nos trae a la memoria momentos cargados de un romanticismo arrebatador.
Prácticamente no necesitamos preguntar. ¿Se encuentra cerca del templo catedralicio al comienzo de la Cuesta de las Angustias que lleva al santuario homónimo? Allí está en medio de un pequeño y cuidado jardín a las puertas del convento de los franciscanos descalzos, junto a una ermita gótica y rodeada de un silencio sobrecogedor.
Alguien, ante nuestro interés, nos dice, sin preguntárselo, que se trata de una cruz votiva, es decir, construida en cumplimiento de un voto o una promesa religiosa, ambas cosas ya atípicas y anacrónicas. Está levantada sobre una base de piedra de sillería bellamente trabajada. A pesar de eso, podría pasar desapercibida, de no ser porque tiene labrados en alto relieve, tanto en el asta como en la traviesa, los objetos que se usaron para el tormento de Cristo, los clavos, el flagelo, el martillo y las tenazas. Pero lo que llama especialmente nuestra atención es que casi en el centro hay una mano abierta, y es esta mano precisamente la que ha dado lugar a la leyenda más extendida de la ciudad de Cuenca, traspasando fronteras, y a la que se ha bautizado con el terrorífico nombre de la Cruz del Diablo.
Cuentan que allá por el siglo XVIII, de toda la historia posiblemente solo este dato sea real, vivía en la ciudad de Cuenca un joven calavera, hijo del oidor de la ciudad, es decir, del juez, perfectamente perteneciente, por tanto, a la alta sociedad. El joven, llamado Diego, debía poseer evidente atractivo físico, además de un considerable don de gente, por lo que el éxito con las mujeres lo tenía prácticamente asegurado.
Con este bagaje humano, social y económico, se dedicaba a pretender a las jóvenes casaderas. Y cunando ya las tenía, como diríamos ahora, en el bote, junto al altar, las abandonaba, dejándolas hundidas, no solo anímicamente, sino, y eso era lo peor, socialmente. Ser novia abandonada de un personaje como aquel en una ciudad provinciana y dominada por un ambiente clerical era tanto como ser condenada a vestir santos de por vida, por lo que las jóvenes huían de él como del diablo.
Hasta que un verano llegó a la ciudad una joven preciosa, ricamente vestida, amante de las tertulias y bailes, que no tardó en convertirse en la admiración de jóvenes y menos jóvenes, por lo que fue pretendida por una cohorte de admiradores ricos y opuestos, y lógicamente, entre ellos, no podía faltar nuestro protagonista, Diego.
La joven se llamaba Diana. Ignoramos cuál era la razón de ese nombre, pero no sería de extrañar, después de conocer la leyenda, que tal apelativo no hubiera sido escogido al azar. No podemos olvidar que Diana, la diosa mitológica, era virgen y casta, por lo que la joven forastera estaba adornada, además del más atractivo de los atributos femeninos para nuestro tenorio particular, la virginidad.
Diego la estuvo cortejando desde el verano hasta ya bien entrado el otoño y no recibió de ella más que largas y desplantes, aunque estas dificultades solo conseguían enardecer más y más los ardores amorosos del joven, que acostumbrado a no ser despreciado por ninguna doncella, no podía aceptar aquel fracaso de ninguna manera.
Y la constancia, obtuvo al final su premio. Un día, concretamente, la tarde de Todos los Santos, Diana accedió a su requerimiento y lo citó para el día siguiente, el día de todos los difuntos, en la puerta del Santuario de las Angustias, en el que está al final de la cuesta.
Ella se presentó a la cita preciosa, resplandeciente, con un vestido propio de una princesa, que resaltaba su belleza y sus exuberantes atributos femeninos. Él estaba nervioso, excitado, ufano de poder. Al fin iba a tener entre sus brazos a tan codiciada presa.
Era una noche de tormenta, relámpagos y truenos, pero eso no importaba a ninguno de los enamorados. Bajaron la cuesta de las Angustias hasta llegar al lugar donde nos encontramos, a las puertas del convento de los franciscanos descalzos. En la oscuridad de la noche, solamente iluminada fugazmente por los rayos de la tormenta, juntaron sus cuerpos justo al lado de la cruz que había cerca de la puerta del sagrado recinto.
Diana, al contrario de lo que había hecho muchas veces, se dejó querer, tocar, acariciar y besar. Primero la cara y el pecho, y cuando Diego levantó las faldas y la enagua para tener entre sus manos lo más íntimo de la joven, un rayo, el más luminoso que en aquellos momentos cruzaba el firmamento atormentado, iluminó las piernas de Diana. ¿Y cuál no sería el estupor que sintió el joven enamorado cuando vio que en lugar de piernas, la joven Diana lo que tenía eran patas de macho cabrío terminadas en unas largas y afiladas pezuñas?
Intentó escapar de ella o de él, pues enseguida se percató de que era la personificación del diablo. Desesperado y muerto de miedo, se abalanzó sobre la cruz poniendo su mano en el centro de esta. El diablo entonces, impotente ante el signo de Cristo, no pudo por menos que lanzar un zarpazo de rabia que alcanzó al joven en su espalda. Después desapareció y un prodigio divino se produjo sobre la cruz. La mano de Diego había quedado para siempre impresa en el sagrado signo.
Diego ingresó en el convento y llevó desde entonces una vida entregada a la oración y la penitencia por sus pecados, y la cruz permanece todavía a la puerta de los descalzos como símbolo de la grandeza de Cristo.
Sin embargo, no podemos concluir sin antes intentar esclarecer lo que se oculta detrás de esta leyenda. Una historia tal vez más romántica, más amable y sobre todo más bella. Por eso la cruz se le llama también del converso o incluso de los enamorados, por lo que viene a continuación.
Aunque no existe documentación fidedigna de cuándo y por qué se construyó la cruz en este preciso lugar emblemático, en un paraje maravilloso, entre los dos ríos que circundan la ciudad de Cuenca, el Júcar y el Huércar, esa historia que convierte a la cruz en votiva cuenta que en plena guerra de la independencia se libró una dura batalla entre los soldados franceses que ocupaban la ciudad y el ejército comandado por Juan Martín, el empecinado, que intentó liberarla.
Ese hecho debió ocurrir posiblemente entre el 10 y el 13 de mayo del 1812, cuando ya los franceses sabían que la guerra ya había terminado, la daban por perdida. De hecho, abandonaron la ciudad en el mes de septiembre de ese mismo año, no sin antes saquearla y llevarse como botín de guerra todo cuanto de valor pudieron.
En aquella batalla postrera del empecinado, junto al convento de los descalzos, cayó herido de gravedad un joven soldado español. Los frailes que estaban encerrados en su interior, cuando terminó la lucha, salieron a dar sepultura a los muertos, y entonces se encontraron desmayado y a punto de morir a aquel soldado herido. Lo introdujeron en la clausura y trataron de curarlo.
Entonces apareció a las puertas del convento una dama, que por su apariencia debía ser de muy alta alcurnia, solicitando entrar en la clausura para ver al joven. Pero los frailes se lo impidieron por su condición de mujer. La clausura del convento estaba velada a las mujeres.
pero para atender los deseos de la dama, sacaron en un camastro al joven y lo dejaron a las puertas del convento junto a ella, donde está la cruz, mientras los frailes procuraron mantener una prudencial distancia, aunque no la suficiente, para no ver y escuchar sus gestos de cariño y sus palabras.
En un momento de la entrecortada conversación, el joven herido sacó de la casaca una bolsa y se la entregó a la dama, que la cogió en sus manos al tiempo que le dijo: «Ahí tienes tu dote de bodas». Y después expiró en los brazos de su amada.
La bolsa estaba repleta de monedas de oro y la mujer, sumida en la mayor tristeza, entre lágrimas y lamentos, la entregó a los frailes diciéndole que con aquel dinero construyeran un vía crucis en memoria de su amado.
Los frailes descalzos cumplieron con el mandato de aquella dama desconocida y prueba de ello es esta cruz, la última estación del vía crucis, que todavía permanece a las puertas del convento.
En ella están todos los instrumentos que se usaron para la muerte de Cristo, incluida su propia mano lacerada por el clavo. Y sinceramente, después de escuchar las dos historias, no sé con cuál debemos quedarnos. Tal vez con la segunda. Pero nosotros también, al alejarnos de aquel lugar, preferimos llamarla con el nombre de la Cruz de los Enamorados, de la victoria, del amor sobre la muerte. Bueno, y hasta aquí la leyenda de hoy.
¿Con cuál debemos quedarnos?
¿Con cuál nos vamos a
quedar?
¿Con la
del diablo o con la del...? A mí me gusta más la de los enamorados.
A mí me gusta más la de los enamorados también. Eso será bueno. Y, lógicamente, de un paso a otro, como ya es habitual en este programa. Así que, a nuestro realizador de nuevo, le pido un cambio de música. Un cambio de música radical. Antes, sin decir que lo que hemos estado escuchando es la Sinfonía número 2 de Johann Sibelius, adaptada, lógicamente, a la narración que hemos hecho.
Bueno, tenemos en los mandos a Manuel Macías esta mañana.
Exactamente, que no lo hemos dicho. Pues Manuel, por favor, el siguiente audio para darle entrada a nuestro compañero Alberto, que nos va a hablar, como siempre, de música.
Bueno, estáis oyendo a nada más y nada menos que Bárbara Streisand. Ahora en la actualidad tiene 83 años, pero tiene 60 o más de carrera. Una mujer muy polifacética, con una gran vida. Actualmente padece una enfermedad llamada tinnitus, como otros cantantes o músicos, debido al estrés y a los sonidos de los conciertos que acusa su propia mente y su cuerpo. Esta mujer ha sido cantante, actriz, productora, compositora, directora de cine, guionista y no sé cuántas cosas más. Decir que tuvo Oscar por alguna película, como Una chica divertida, fue directora de la película Jen, a todos nos sonará una de cine muy famosa, que era Tal como éramos, o Ha nacido una estrella, por la cual también tuvo un Oscar. Unos 34 discos y 10 Grammys. Es poco. Bien, y como tuvimos hace pocos días, creo que el día 13, el día de la radio, y teníamos previsto tener un pequeño homenaje a las mujeres músicas en general, pues quiero hacer un resumen lo más rápido posible. Se me ha ocurrido que hacerlo alfabéticamente y voy a nombrar a unas cuantas, espero que no se nos acabe el programa antes. Vamos a seguir un orden y quiero nombrar, para el recuerdo de los demás, Amy Winehouse, Aretha Franklin, Blondie, Barbara Streisand, Celine Dion, Cyndi Lauper, Cecilia, Dolores O'Riordan, Edith Piaf, Enya, Fergie, Fiona Apple, Gloria Lasso, Gloria Gaynor, Halsey, Hilary Duff, Iggy Azalea, India Martínez, Joan Baez, Joan Jett, Janis Joplin, Karen Carpenter, Kate Bush, Laurie Anderson, Linda Ronstadt, Minnie Riperton, Melanie, Mon Laferte, María Callas, Nina Simone, Nelly Furtado, Ofra Hasa, Ornella Vanoni, Patti Smith, Pink, Queen Latifah, Queen Bee, Rosalía, Rihanna, Sally Oldfield, Stevie Nicks, Susana Hoss, Thalía, Taylor Swift, Kulthum, Ute Lemper, Valeska Maisa, Valesa D'Amata, Whitney Houston, Wendy Carlos, Xenia Rubios, Rubinos, Susa, Yola Carter, Yoko Ono, Yuri, Zara Larsson, Zendaya y ZZ Ward.
Bueno, yo tengo, has hecho una lista larguísima, siempre, pero queda. A ver si te voy a poner en otro compromiso o no. A lo mejor es una ilusión para ti. A ver si un día ponemos, o vamos a establecer un poco de diferencia entre intérpretes y música, entre creadoras y intérpretes de la creación. Hay mujeres que han sido grandes músicas, grandes creadoras, sí, pero que no son conocidas lamentablemente. Te lo pongo y ahí se queda suelto. No sé qué te parece.
Sí, es buena idea. Aquí sí hay algunas que reúnen las tres requisitos. Otras, como la mayoría, solo se han destacado como cantantes. Y claro, lo que es muy difícil es una lista de compositoras, porque normalmente ese nombre, si no sale públicamente, quedan siempre un poco en la sombra.
De todas las que han nombrado, ¿cuáles son compositoras?
Pues, por ejemplo,
yo sé que Cecilia, por ejemplo, me sí. ha quedado, Streisand, ¿quién más?
La que hemos escuchado, Barbara Streisand, Amy Winehouse, Joan Baez, ha sido, pues, no sé, Laurie Anderson también, con otras especificaciones ya más de ordenadores y sintetizadores.
Claro, has hecho una lista, pero te has sí, dejado muchas fuera.
Sí, por supuesto, dejado, si no estaríamos días y días.
Y luego te has dejado intérpretes españolas, sí, porque ahí entraría, podríamos también que entrara Rocío dejado, Jurado, Rocío...
No, pero ¿no? Se ha dejado una que me está extrañando que no la saques. Se ha dejado a tu paisana.
Ah, sí, le estaba pensando también, por supuesto, a Maritrini.
La ha dejado claro. A tu paisana. Es decir, sí, sí, tú sabes que yo soy un profundo defensor.
Oye, Ana María Drac.
Sí.
Claro.
Pero, Ana María Drac,
no, pero de eso, pero, sí, pero no quiero que me reviente un tema porque se lo tengo para. Sí, pero ya lo voy a decir. Voy a aprovechar.
¿Ah, sí?
Voy a aprovechar.
Que nos vas a dar una sorpresa.
Próximo programa vamos a tener una sorpresa muy agradable sobre Ana María Drac.
Vaya.
Y ahí sí, lo dejo.
Últimamente la tenemos un poco olvidada en sí, general.
Bueno, radio, sí, está, ella misma quiere sí, más tranquilidad. Porque Ana María Drac está ahora más centrada en la poesía y menos en la música. Pero ahí queda eso. Y el tema de Maritrini. Y después, mira, anoche vimos un programa muy interesante sobre Baldo de los Ríos, por lo que hablamos de las... de los intérpretes y los compositores. Hay una función que la hacía muy bien Waldo de los Ríos, que son aquellos músicos que son capaces de realizar, es decir, son los que realizan auténticamente el montaje de la melodía del que se
sí, da. Sí.
Es decir, que ese trabajo soterrado, desconocido, no sé, ahora mismo se me está ocurriendo Waldo de los Ríos, pero estoy pensando también en este otro músico como era...
No sé, te tiene que ayudar Alberto. Pero lo
sí,
que
ahora mismo se me ha ido el nombre, pero son todos aquellos que trabajan sobre la música o la melodía que se le ocurre a alguien y sobre ellos son capaces de crear toda la composición que después vamos a oír los oyentes.
Sí, me he quedado yo también, pero yo creo que te refieres al que hablamos el otro día con las bandas sonoras, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, bueno, vale. Siempre es eso, la labor de como ahora se llama, el productor musical, se queda un poco en la sombra. Hasta que no ves los títulos de la película, no te ponen quién ha sido el que ha hecho esos movimientos, esas adaptaciones o esos...
Esa orquestación que es necesaria, los arreglos musicales, claro. Arreglistas le llaman, que son los que realmente consiguen que después se luzca otros autores. Otros autores no necesitan arreglos, hay que decir que por suerte hay otros.
¿Cuál era el autor aquel que admiraba a Guardo de los Ríos y que estuvieron a punto de hacer una colaboración con La Naranja Mecánica?
Ah, bueno, era el director de cine Stanley Kubrick. Como Guardo de los Ríos en esa época estaba en plena efervescencia, le pidió que le hiciera, pero no llegaron a ponerse de acuerdo por diversas circunstancias.
¿Tenemos en España grandes músicos hoy en día,
Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay mucha competencia y hoy, si no estás en los medios, no se te ve. Yeah. Es mi opinión.
Y hablando de mujeres, por favor, no se te olvide, para eso que te he dicho, el otro día leyendo me encontré con Fanny Mendelssohn, que su hermano firmaba la obra que ella hacía. Y ya no es la primera vez, la primera mujer que nos encontramos, ¿verdad, Concha? Que un hombre firma lo que ella hace.
No, nos hemos encontrado
en
muchísimo.
En el teatro y en la literatura.
María Lejárraga.
María Lejárraga, me acuerdo de ella. La pobre.
María Lejárraga, que si no me equivoco, como anécdota, está enterrada donde está Guardo de los Ríos.
Ah, sí.
En Argentina.
En Argentina. Bueno, hoy vamos muy bien de tiempo, al contrario de lo que nos ha pasado otras veces que no hemos comentado nada. Y antes a ti se te ha quedado en el tintero una cosa, Concha, sobre Virginia Woolf, que no sé si quería alargar un poquito más la reflexión, más que sobre Virginia Woolf, a lo mejor sobre la situación que puede llevar a una persona tan inteligente, tan creadora como Virginia Woolf, llevarla a tener o a decidir ponerle fin a su vida.
No lo sé, porque esta mujer, por ejemplo, lo tenía todo. Era inteligente, tenía una base para poder todas sus obras darlas a conocer. Tenía a su marido, su amante. ¿Qué le puede faltar a una mujer para llegar al suicidio de la forma que ella lo hizo y sobre todo con el beneplácito, parece ser, del marido, ¿no? No sé, y además la muerte también, muy parecida a la de Storni, Muy parecida a los dos suicidios. Tirarse al mar con piedras. Dijo,
yo creo que hay personas que tienen claro que el dueño de su vida son ellas y que quien tiene que poner el fin de su vida, ya que no han puesto el principio, son ellas también, y que no lo explican, no tienen por qué explicar, y que se quede como algo que decide que hasta aquí he llegado, y no hay que buscarle... Nunca me ha quedado claro si son 3 pies al gato o 5 pies al gato. ¿Tú, Alberto, cómo ves eso?
Creo que son 3.
Creo que son 3 pies al gato, ¿no? Pero es que, claro, como los gatos tienen ya 3 pies, buscarle 3 pies al gato es fácil, pero... Sería buscarle 5, porque...
¿Tú qué piensas de este tema que estamos hablando? ¿Tiene una persona derecho a dejar de...? Yo pienso que sí, Yo pienso que la vida... Bueno, uno viene a la vida, no se sabe muy bien por qué viene, pero a lo mejor sí que debiera de tener la oportunidad de irse cuando quiere. ¿Tú qué piensas, Alberto?
Bueno, el personaje que se ha citado antes de Virginia, pues aquí, por lo que yo he leído, por lo que he visto o he estudiado, aquí el que se sale un poco del camino siempre se le marca mucho. Entonces, si quieres tener unas relaciones distintas a lo usual, si quieres hacer unas cosas que no son lo que está previsto que tú hagas, y si quieres... sobresalir o simplemente hacer tu propia vida y tu independencia, pues ya por muchos sectores se te marca, se te critica, se te vincula a otras cosas que no son y no se te deja vivir,
fíjate,
muchas veces.
Estamos hablando de la música y ayer el Guardo de los Ríos también es otro autor que se suicida y dejan a entender
que lo vengo a decir por lo que tú has dicho de sí. Virginia Woolf. Ellos tenían unas parejas muy abiertas, sí, estaban casados, pero luego tenían sus amantes. Yo me imagino que su marido tenía su amante, sí. Ella tenía su amante y el marido de su amante tenía otras amantes. O sea, que eran unas mujeres con una mentalidad súper abierta, ¿no? Sí. Y Guarda de los Ríos, sin embargo, él parece ser que muere porque no puede sacar a la luz su homosexualidad.
Es que a veces ese despertar no se hace cuando uno quiere o desde que naces. A lo mejor, pues en este caso, se despertó en él ya pasados los 30 y tantos, 40 años.
Puede ir unida la pérdida de peso, la pérdida de tu vida unida a esa condición.
Bueno, lo que estaba diciendo Alberto, sobre todo en aquel tiempo, no hay que sacarlo del tiempo que le tocó vivir. Sí. Era un momento en el que tenía, por ejemplo, sobre su cabeza la ley de maleantes,
de vagos y maleantes,
en donde se perseguía a los homosexuales, y entonces el ser homosexual en aquella época...
hablando de Guardo de los Ríos.
Estamos hablando de ellos y de otros muchos
que
cayeron, víctimas, y sobre todo y también las mujeres, y que cayeron víctimas de esta opresión.
De la propia sociedad, sí.
Yo creo que, bueno, queda ya muy poquito tiempo, lo estoy viendo ahí. No sé las señales que me está haciendo Manuel. Me quedan aproximadamente un par de minutos. Pero en esos dos minutos no hemos oído todavía a la última mujer cantante con la que nos vamos a despedir,
sí.
Que es Gloria Lasso.
Hago una reseña muy breve porque también fue una mujer bastante criticada en la prensa rosa de su época, y hablamos de los años 50, 60 y 70, porque tuvo teóricamente hasta 8 parejas, que luego habría que demostrarlo, pero bueno, las revistas vendían. Disco de oro en el 68 y estuvo nacionalizada en Francia y México, aparte de que nunca perdió su nacionalidad española, y tuvo unas canciones en aquella época muy valoradas. Por ejemplo, la famosa Luna de Miel. Vamos a escuchar una para acabar, si os parece, cuando quieras.
Bueno, con esto sí que nos vamos a despedir. Les voy a pedir que nos la ponga un poquito de fondo, porque esta música es muy
más
bonito, ¿no? Un poquito más, ¿no?
Esto es un bombón esta mañana, con esta voz, con esta catalana universal.
¡Buah! Unos segunditos más para despedir con buen sabor.
Si el sol volverá a despertar.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Una cosa breve nada más, una sorpresa para el programa del mes que viene, el día 23, vamos a tener aquí a dos invitados muy extraordinarios para hablar de un tema muy importante para esta universidad. Vamos a hablar de el nombre que lleva esta universidad, Miguel Hernández. Y ya os cito para que estéis aquí muy atentos, porque el tema va a ser muy interesante.
Pues hasta el próximo programa.
Un saludo a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.